La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Hoy vengo con una de las obras más famosas de Chopin. Acabaremos La muchacha del oeste, esa ópera de Puccini, volverá Joseph Suk, del que hay aniversario, seguirá Bruckner y también el Orfeo Eurídice de Gluck, pero vamos a abrir con la efeméride de uno de los grandes compositores italianos de óperas del barroco. Hablo de Niccolò Jommelli, que murió hace 250 años en Nápoles, el 25 de agosto de 1774. Había nacido a las afueras, en Aversa, en 1714, y se le reconoce básicamente por, como digo, equilibrar la ópera seria italiana con las formas instrumentales alemanas y el tipo de teatro a la francesa. Bueno, estudió con algunos compositores muy famosos de la época, como Nicola Fago, Francesco Durante o Leonardo Leo, que hemos hablado de ellos aquí en La Batuta Mágica. Después tuvo grandes éxitos con sus óperas, de las que escribió, pues se cree que unas 60 o 70, no hay seguridad. Y conoció, por ejemplo, al padre Martini en Bolonia, fue miembro de la Academia Filarmónica en Venecia, también triunfó en Roma. Y después dio el salto incluso a Viena y a Stuttgart, donde trabajó bastante tiempo hasta que la salud de su esposa le hizo regresar a su ciudad natal, donde entonces empezó a componer más que nada música de cámara y música sacra. Pero a Jommelli lo recordamos, como digo, básicamente como compositor de óperas serias. Y os traigo una muy particular, que está casi de moda. L'Olimpiade. Sí, una ópera basada en los Juegos Olímpicos. Bueno, en realidad el primero que compuso una ópera de este tipo fue Antonio Caldara, en 1733. Pero yo he contado al menos hasta 16 compositores que escribieron piezas con este argumento. Y en concreto, el bueno de Niccolò Jommelli escribió dos versiones. La primera en Stuttgart en 1761 y una segunda para Lisboa en 1774. Siempre eran para cumpleaños del rey o de la reina. Bien, pues vamos a hablar de esta Olimpiada que nos presenta la historia en el reino de Sición, en Grecia, de un competidor llamado Megacle, que llega para participar en los Juegos Olímpicos bajo el nombre de Licidas, que es en realidad el nombre de un amigo suyo al que salvó la vida. Pero en realidad el Licidas este está enamorado de Aristea, que es el premio, la mano de la muchacha, casarse con ella, al que gane los Juegos Olímpicos. Bueno, pero es que resulta que Megacle también estuvo enamorado de ella en tiempos, con lo cual hay ahí un conflicto de intereses. Bueno, evidentemente Megacle gana los juegos y confiesa la verdad a la muchacha y se va, por tanto, con el corazón destrozado. Cuando su amigo Licidas se acerca a reclamar su trofeo, porque Megacle ha competido en su nombre, Aristea lo rechaza. Total, que el rey Clístenes lo expulsa del reino y canta esta aria. Ya sé que por amor se hacen cualquier cosa, pero has hecho trampa. Pírate de aquí, le dice el rey Clístenes en el segundo acto de la Olimpiada de Niccolò Jommelli, este compositor de finales del barroco y comienzos del clasicismo que murió hace 250 años. Cantaba esta aria el tenor estadounidense Nicholas Fan con la Orquesta Barroca de Venecia, la dirección de Marcellos Crisicos. Y ahora, como digo, nos vamos a 1839 con la Opus 35 de Chopin, que no es otra cosa que su sonata para piano número 2, en si bemol menor, la de la marcha fúnebre, sí, sí. Bueno, el caso es que la marcha la había compuesto 2 años antes, como pieza separada, pero cuando abordó la composición de su segunda sonata, pues decidió incluirla como movimiento o lento. Tiene los 4 movimientos habituales, un grave y alegro rápido inicial, bastante amplio, un scherzo. Invierte aquí, por tanto, el orden habitual del segundo movimiento lento y pone el scherzo en segundo lugar, como por ejemplo ya hizo anteriormente Beethoven en alguna de sus sonatas. Y finalmente, el tercer movimiento es la marcha fúnebre y el cuarto es un final que no llega ni a los 2 minutos, rapidísimo. Bueno, nos quedamos con la marcha fúnebre en tiempo lento, en 3 partes, que ya sabéis es solemne, lúgubre y emocionante a la vez, sobre todo cuando llega al clímax. La sección central es contrastante, como de un consuelo con su bella melodía, para volver otra vez a la marcha inicial.
Thank you.
Emocionante versión de Manuel Ax, el pianista estadounidense recientemente desaparecido, de la marcha fúnebre, tercer movimiento, el lento de la sonata para piano número 2, opus 35 de Chopin. Vamos a seguir aquí la batuta mágica de Onda Madrid, ahora con el final de la ópera La Fanchula del West. Os recuerdo que habíamos dejado al Cherry Jack Rance y a los mineros a punto de ahorcar al malvado bandido Ramírez. Bueno, ya están tirando de la soga cuando en ese momento ocurre esto. La Fanchula del West, la dueña de la taberna, el salón ese a donde van todos los mineros, porque está, ya sabéis, enamorada del bandido Ramírez, al que en realidad ella cree que se llama Dick Johnson, como él ha dicho. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que cuando están a punto de tirar de la cuerda, se pone delante de él y les pide que paren. Y les está recordando, ¿quién os ha cuidado? Cuando tú, fulanito, estabas malo, ¿quién te ha atendido? Tú, cuando te heriste, ¿quién te ha curado? Con todo lo que he hecho para vosotros, ¿vais a hacerme esto? Evidentemente, aunque el Cherry todavía protesta y dice, quita de aquí que me lo cargo, porque el Cherry también está enamorado de Minnie, y entonces, claro, pues tiene doble ración de venganza. Bueno, el caso es que ahí le tenemos protestando y los mineros, sin embargo, deciden que le deben demasiado a la muchacha como para matar al hombre que ella ama. Aunque el sheriff a regañadientes acaba por ceder. Lo desatan y lo liberan. Los mineros se despiden de Minnie diciéndole eso de tus palabras vienen de Dios. Y Minnie y Ramírez o Dick Johnson se marchan de California para iniciar una nueva vida juntos.
Necessary.
Así se alejan Mini, interpretado por la soprano Carol Nevlet, y el malvado Ramírez, que parece que no era tan malo, no sé, interpretado por Plácido Domingo, con el coro y la orquesta del Metropolitan, dirigidos por Zubin Mehta. Así acaba La Fanchula del West, con esta música tan cinematográfica que escribió siempre Puccini, ¿verdad? Bueno, pues ahora nos vamos a completar la audición de los Reales Fuegos Artificiales de Händel, que se estrenaron hace 275 años y que acaban, como muchas de estas suites orquestales, con dos minuetos. Con chimpún incluido, acaban los Reales Fuegos Artificiales de Händel, estrenados en 1749 en esa ceremonia del Támesis, que al final acabó con fuego, con incendio, pero bueno, menos mal que nos queda esta maravillosa música para recordarlo. Y ahora vamos con una de las óperas que tenemos en curso, el Orfeo de Eurídice, la versión en francés que estrenó Gluck, y vamos a escuchar el aria en rondó del protagonista, de Orfeo, en francés, que dice eso de el objeto de mi amor, Eurídice, sombra querida, Eurídice, ese dulce nombre que ha perdido, ya sabéis, tan prematuramente, nada más casarse.
Oh!
El tenor Richard Croft cantando el aria del lamento de Orfeo por su esposa Eurídice en la ópera de Gluck en la versión en francés. Entramos en el último tramo del programa de hoy con el recuerdo otra vez a Josef Suk, el compositor checo que nació hace 150 años. Y hoy os traigo una pieza suya que es la Opus 16 y que se titula Cuento de Hadas. Bueno, en realidad lo que hizo fue retomar la partitura de una música que escribió para una obra teatral y hacer una suite sinfónica en 1898. Y la arregló finalmente en cuatro movimientos. Nos cuenta la historia del príncipe Radutz, enamorado de la princesa Majulena, que, como no, pertenece a un reino enemigo, ¿eh? Bueno, pues tienen que pasar una serie de pruebas de una reina hechicera y, claro, al final acabará bien la cosa, menos mal. Bueno, nosotros vamos a escuchar el número que a mí más me llama la atención, que es el número 2 de los 4 que tiene y que se titula El juego de los cisnes y los pavos, representados aquí como una especie de, bueno, pues deus ex machina, que diría aquel. Es decir, que son como los cisnes, sobre todo como eternos, y que representarían ese deseo del amor que está por encima de todo. Por cierto, a mí me recuerda alguna que otra de las danzas eslavas de Dvorak. ¿A que estaba bien? Bueno, pues este era el juego de los cisnes y los pavos del cuento de hadas Opus 16 de Joseph Suk. Y vamos a acabar con más música de Anton Bruckner por su bicentenario. Y llegamos hoy al año de 1884 cuando estrena, y con mucho éxito además, su Te Deum, este canto de acción de gracias que incluso él propuso como final para su novena sinfonía, que os recuerdo, le falta precisamente el último movimiento. Y es porque está también en la tonalidad semejante. Bueno, pues parece ser que fue una sugerencia del violinista Josef Helmersberger, al que le dedicó su quinteto de cuerda. Estaba escribiendo prácticamente a la vez su séptima sinfonía y la abandonó para completar esta pieza que, como digo, pues le dio bastante éxito. Comienza con un motivo descendente que se parece también, como digo, al del comienzo de la novena sinfonía. La obra tiene siete secciones, unas corales, otras con solos, alternando, claro, y es desde luego una de las obras maestras del bueno de Anton Bruckner. Siempre ha sido un gran éxito. Por ejemplo, se estrenó no con orquesta, sino con dos pianos, y ya fue muy, muy famoso y muy sonado. Después ya por fin con orquesta, bajo la dirección de Hans Richter, dos años después, y incluso el bueno de Gustav Mahler también la dirigió con gran éxito. Y hay sobre todo una interpretación mítica que tuvo lugar en Cincinnati, con 800 cantantes y 125 instrumentistas, ante una audiencia de 7.000 espectadores. ¡Ay, en nada! Bueno, pues con el Te Deum de Bruckner. Hasta otra batuta. Mágica.